Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que soy un sinvergüenza y que no tengo perdón. Dicen que soy un canalla porque penetro en tu mundo interior. Dicen que soy un suspiro y un trocito de tu amor. Dicen que todo es mentira y que los sueños siempre sueños son. Cuando yo abrazo tu vida, nunca me dices que no. Si a veces te dejo la herida, siempre sale tu contestador. Y si la pena me busca, me camuflo dentro del dolor. Sé que no tengo remedio. Sé que
Doctor Gaona, I suppose.
Oh, yes, I am. And you? Yeah. Are you
López? I'm López.
Doctor Living López?
No, I'm Cristina López.
Okay,
just.
Muy bien.
¡Ay, qué gusto verlo en carne mortal! Que nos hemos tocado mutuamente porque no nos podemos creer. Hemos superado la pandemia por ahora.
Estamos en ello, efectivamente. Yo creo que ya hemos pasado el Ecuador. Y esto desde el punto de vista psicológico, creo que para nuestros oyentes es una magnífica noticia. Lo que no quiere decir que bajemos la guardia, ni mucho menos, que pueden haber piedras en el camino, pero por ahora, psicológicamente creo que es bueno decir, mira, hemos pasado el Ecuador. Da toda la impresión de que es así.
Nos queda de todas formas, ¿eh? ¿Tú sí, cuánto calculas? Queda.
Uf, bueno, el virus, honestamente, dudo que se vaya a ir, vamos, en años, en décadas. O fíjate, la peste negra de la Edad Media, de vez en cuando hay en algunos sitios del planeta que tiene brotes. Es decir, es raro, pero existe.
Yo sí, creo que lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ello.
Efectivamente.
Y bueno, normalizar la situación, ¿no?
Exacto. La inmunidad irá creciendo a nivel de cada nación, de cada grupo, etcétera. Y bueno, se convertirá en una cosita, en algunos crónica, en otros pues no tendrá el más mínimo efecto.
Gaona es un habitual de fin de semana. Empezamos los miércoles, no sé si te acuerdas,
sí,
en la tarde, hace
perfecto.
Casi 20 años,
¿tanto,
querido
tanto
mío?
Pasado, Dios
la sección
mío.
Se llamaba Psiquiatría Criminal.
Es verdad.
Y los viernes también compartías tertulia de salud con la doctora Candela.
Oh, con Carmen Candela, es entrañable.
Que también es parte.
Espero verla, además viene en un rato, ¿no?
Sí, efectivamente.
Fantástico.
Os toparéis aquí en domingo porque no es habitual ver en domingo por aquí a Gaona, a veces colabora en La Esquina del Misterio, pero desde luego la sección de la tertulia de chicos ya es esperada con ansia viva cada sábado a las 11:30 con José Manuel Aguilar y previamente la sección de sucesos con Nacho Abad. O sea que Gaona está marcando este problema en este programa. Y estamos escuchando la canción que se titula Un trocito de mí, del grupo madrileño Grito Canalla. Mira. Que en cierto modo es un trocito de José Miguel Gaona, porque justo hace una semana hizo que este tema se elevara a 30.000 metros de altura. Cuéntanos
sí,
por qué.
Es la, bueno, es el tema que ha llegado, nunca mejor dicho, más lejos, ¿no? Efectivamente, Carlos Martínez, el que está cantando, le podéis escuchar ahí, magnífica voz, además que arrastra a toda la multitud, pues nos dejó una de sus canciones, uno de sus temas para la reunión secreta y como elevamos un globo, bueno, dos globos, mejor dicho, aerostáticos a un nivel brutal, es decir, tres veces lo que un avión comercial a más de 30 kilómetros de altura, pues incluimos un pendrive con esta canción para que de manera simbólica fuese la canción que había llegado más alto. Incluso, fíjate lo que te digo ahora mismo a nivel planetario.
Fue en Medina del Campo, en
sí.
Valladolid, en el Castillo de la Mota, donde se lanzaron, con la anuencia del doctor, dos globos meteorológicos en un experimento que a lo mejor no era de la envergadura de los vuelos espaciales que han llegado justo en esta madrugada uh-huh. a la Tierra de regreso, en un amerizaje que ahora comentaremos.
Efectivamente.
Pero que también tenían su objetivo. ¿Por qué hicisteis esto de lanzar los globos a la atmósfera?
Tenían una triple función. Uno de ellos llevaba una escarapela de color negro, ¿no? Un lazo negro, significando un homenaje a los fallecidos a nivel mundial durante todos estos meses, este año y medio prácticamente. El otro llevaba instrumentos científicos, pero también llevaba un lazo, esta vez de color blanco, para significar que estábamos mirando hacia una nueva época, en el que tenemos un pie en el pasado que no debemos de olvidar, pero tenemos que empezar a mirar hacia el futuro. Era una especie más, coincidió con la declaración de la OMS en el que advertía que nos encontrábamos en una meseta que habitualmente en epidemiología se suele traducir en un ecuador. Paradójicamente también, esta semana pasada es cuando Ayuso ha tomado también la decisión de liberar las cosas, muchas comunidades autónomas y en muchos otros países también están, de alguna manera, empezando a retomar esa normalidad que, insisto y subrayo, no quiere decir olvidarnos de las precauciones.
Oye, Medina del Campo, ¿tienes raíces? No sabía yo que tu padre estaba enterrado ahí.
Sí, efectivamente.
¿Era oriundo de Valladolid?
De Valladolid, de Medina del Campo. Y la alcaldía y el ayuntamiento, encabezado por el alcalde, señor Guzmán, que desde luego se ha portado, bueno, de una manera excelente siempre con nosotros, nos dejó, igual que la Junta de Castilla y León, tuvimos que pedir permiso también a AENA, etcétera, para el espacio aéreo. Eran dos globos, pues un tanto tochos, es decir, no eran unos globitos de aquí te espero, con unas cápsulas protegidas además para el frío, menos 50 grados bajo cero, con los instrumentos, con las cámaras, que además has visto algún vídeo de ello, ¿no?
Sí, y además unas imágenes de la Tierra.
Con la curvatura de la Tierra.
Le voy a decir a Miguel Soria que las multiplique, porque se ve una imagen de la curvatura de la Tierra que Marci me comentaba, le había resultado estremecedora. Bueno, así habla de bien el doctor Gaona, con esas raíces vallisoletanas, bueno, del castellano perfecto.
Fue un acontecimiento cargado de simbología, además de la canción de Grupo Canalla que acabáis de poner. No solamente eso, el tema de la pandemia, el tema de una instrumentación para ver los campos magnéticos terrestres y a medida que se alejaba. Y en tercer lugar, algo muy importante que estamos haciendo en la reunión secreta, que es una labor social de influir sobre niños y jóvenes para tener cosas que hacer esos sábados o domingos por la mañana, en los que también se abracen a la ciencia y que vean que hay cosas muy interesantes que se pueden hacer y que también no hace falta tampoco excesivos recursos. Es decir, ahora tenemos otro desafío que vamos a hacer en los próximos meses. No lo voy a desvelar, pero serás la primera conocedora en exclusiva cuando lo hagamos.
Aquí siempre, ¿vale? Estamos en
porque
eso.
Va a ser a nivel mundial, además. Una cosa muy, muy, muy
bueno,
especial.
Me pone sobre ascuas, pero os tendremos muy informados porque efectivamente Gaona siempre nos cuida y hace honor a nuestra amistad, la verdad.
Porque es la radio, de verdad lo digo, es la radio donde más cómodo me siento. Es el único sitio donde prácticamente hablo con absoluta libertad. Nunca me habéis dicho, oye, Gaona, en la publicidad, ¿no? Típico en algunos otros sitios. Gaona, tío, ¿cómo has dicho eso? No, siempre he dicho lo que he pensado y nunca he recibido el más mínimo reproche.
Bueno, nosotros lo mismo. O sea, que realmente defendemos este espacio. ¿Qué te iba a decir? Que han llegado ya. Hablábamos ayer en la tertulia de chicos de la misión al espacio turística de Elon Musk con cuatro tipos de lo más normal que han salido a 575 kilómetros de la superficie de la Tierra y han amerizado por fin esta madrugada. Han llegado al mar con su cápsula.
Fantástico, ¿no? Esta nueva época, además. Bueno, estemos preparados. Mira, cuando era niño había tres cosas que siempre en los medios de comunicación se hablaba que iba a suceder en ese futuro, ¿no? Eran los coches eléctricos, que ya, bueno, están vendiendo. Yo mismo tengo uno. La cura del cáncer, que desgraciadamente no se ha alcanzado de una manera total, pero se ha avanzado muchísimo y que se iba a poder ir al espacio como turista. Y más o menos se van alcanzando.
Se van alcanzando, efectivamente. Bueno, nos dirán, ¿y por qué ha estado José Miguel Gaona en fin de semana de COPE, antes en dos días contigo, antes en la tarde, y lleva con nosotros desde hace dos décadas? Pues voy a intentar explicarlo con una fábula. Una parábola que escribió un psicólogo norteamericano que se llamaba Rollo May, de Ohio, y que seguramente conoce José Miguel y ha encontrado, cómo no, Jesús García Ercilla. Llega un psicólogo a las puertas del cielo, a los 72, y lo llevan ante San Pedro, y tras un silencio incómodo abre su maletín y dice: aquí le presento la edición de mis 132 artículos y permítame también mostrarle las medallas que he recibido por mis méritos científicos. San Pedro pues se calla y después lo mira fijamente a la cara. Ya estoy al tanto, amigo mío, de lo aplicado que has sido, y no te acuso de perezoso, ni tengo nada que reprocharte por tu comportamiento como científico. El psicólogo tiene un arranque de sinceridad y le dice al santo: bueno, la verdad es que alteré un poco la investigación para mi tesis doctoral. Bueno, replica San Pedro, no hay ninguna inmoralidad en tus documentos. Eres tan ético como el que más y tampoco te acuso de ser conductista, místico, funcionalista o existencialista. Esos son pecados menores. De lo que te acuso, hijo mío, es de excesiva simplificación. Verás, has pasado la vida convirtiendo montañas en granos de arena. De eso te acuso. Si el hombre era trágico, tú lo veías trivial. Si era picaresco, lo llamabas insignificante. Si sufría pasivamente, lo describías como un bobo. Y cuando reunía suficiente coraje para actuar, lo calificabas de reacción estímulo-respuesta. Es decir, has concebido al hombre como un juego de Mecano o un recetario de máximas. En resumen, que te enviamos a la Tierra para que vivieras 72 años en un circo dantesco y has gastado los días y las noches en teatrillos de segunda. Excesiva simplificación, excesiva simplificación. Y por eso mismo tenemos al doctor Gaona en el programa, porque de si algo no se le puede acusar es de excesiva simplificación cuando intenta comprender a los seres humanos y lo que hacemos, y siempre considera que somos complejos, contradictorios y en ocasiones ininteligibles. Y ese es un planteamiento más necesario que nunca ahora que los enterados de turno creen que con cuatro algoritmos y un par de fórmulas pueden controlar nuestros deseos, nuestras emociones y hasta nuestra forma de pensar. Por eso confiamos en ti.
¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bonito! Jesús García Arcilla, qué bonito. Muchas gracias, guapo. Estoy viendo a través del cristal justamente de la pecera, igual que también a Marci. Oye, muchísimas gracias a todos, de verdad, ¿eh? Qué bonito, bonitas palabras.
Es bonito y además hace honor al lema del doctor Gaona, que a mí me entusiasma: aprende a dudar de la duda.
Sí.
Es que ese es el tema, ¿eh? Ese es el tema. Aprende a dudar de la duda. Bueno, vamos a volver a Medina del Campo, a un bazar de la calle Padilla. ¿Qué pasa con tus neuropéptidos cuando te mencionan ese bazar?
Bueno, pues es un sitio que tenía mi padre. Además, era una tienda de las más conocidas en Medina. De hecho, cuando di el pregón, justamente en la Villa de Medina, hace prácticamente 2 semanas y pico, 3 semanas... bueno, se me acercó muchísima gente a contarme anécdotas de mi padre, a relatarme las cosas que compraban ahí en el bazar. Además, mi padre era medinense, es decir, que no solamente compraban, sino que luego se iban a tomar una cerveza a no sé dónde, a conversar. Además, era un tipo muy, muy conversador.
¿Era él el alto?
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno,
mi
madre tampoco es baja, ¿eh? Pero... dejó huella allí en la villa de Medina del Campo. Y entonces, pues bueno, pues fíjate, falleció hace ya 30 años y mucha gente, bueno, me cuenta montones de cosas.
Qué
de
bonito.
Aquella época.
Sí, sí. ¿Qué te viene a la memoria si te hablo de un grabado de San Antolín, que es el patrón local, y de unos baúles antiguos?
Pues me regaló justamente dos grabados del siglo XVIII de San Antolín. Los tengo en casa, uno de ellos lo tengo justamente enmarcado en un bonito marco dorado y bueno, es el patrón, obviamente es el patrón de Medina del Campo. Además, un santo que fue muy arrojado porque nació en Francia, sin embargo se fue a difundir la palabra de Dios a Italia en aquellos años. Bueno, pues tampoco te cogías el Ryanair, ¿no?, y aparecías en Italia, era una cosa dura. Y no solamente eso, no fue perseguido, a pesar de todo mantuvo sus convicciones al más puro estilo de Tomás Moro, a quien siempre he admirado también a este segundo de una manera muy profunda, y finalmente sufrió pues el sacrificio, ¿no?
Por el martirio.
El martirio, el sacrificio.
¿Y los baúles son los que usasteis para emigrar a Chile?
Sí, sí, son baúles que tengo todavía en mi casa. Un baúl, incluso tienen etiquetas de aquel entonces.
¡Qué bonito!
En un barco de carga desde Nápoles, un mes y pico en alta mar, hasta llegar a Valparaíso.
¿Y por qué?
Bueno, mi abuelo era refugiado político, de hecho...
Era capitán de la República.
Sí, exactamente, y bueno, fue la razón fundamental, fíjate lo que es el efecto mariposa, ¿no? Para que yo naciera, evidentemente, en Bruselas.
¿Pero os fuisteis todos? ¿Abuelos, padres, nietos?
Sí, bueno, por parte de mi madre. Toda la familia materna era la republicana. Y bueno, emigramos como en las películas, es decir, en un barco de carga parando. La buena noticia del barco de carga es que tampoco íbamos en la bodega con las ratas. El capitán era amigo de mi abuelo e íbamos en unos camarotes, igual que el resto de la tripulación, tremendamente decente. Es decir, de hecho fue un viaje que al día de hoy recuerdo perfectamente, por medio mundo.
Claro, es muy interesante pico, ¿eh? Porque yo creo que buena parte de la personalidad de Gaona, de su apertura y de su cosmopolitismo, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta emigración temprana.
Sí, sí. Luego vivimos en Canadá, en Montreal, en Estados Unidos. Y bueno, la verdad que hemos ido dando botes por medio mundo. Y además, quizá también la ligazón con nuestro país la tengo porque teníamos un pasaporte, sino un salvoconducto Nansen, que es propio de apátridas, de personas que no tienen país, y entonces se sufría muchísimo en las fronteras, ¿no? Porque te relegaban al último, te revisaban hasta debajo de la ropa interior, y eras, pues, de alguna manera humillado en muchísimas cosas, ¿no? Hasta que finalmente pude adquirir la nacionalidad española, por mi familia, evidentemente, pero ya habían pasado unos cuantos años de ir con ese salvoconducto Nansen.
La verdad es que la biografía de Gaona es para escribir un libro, ¿eh? Tendrás que hacerlo, porque, fijaos, vivió el golpe de Pinochet en Chile, ahí en las calles.
Martes 11 de septiembre de 1973.
Después, como dice, estuvo viviendo en Montreal, en Nueva York. Estudia medicina en Córdoba y allí conoce al eminente psiquiatra Castilla del Pino.
Hice el trabajo de fin de carrera con él, de hecho.
Exactamente. Y curiosamente él no quería ser psiquiatra, quería ser cirujano.
Sí, obtuvo una plaza en el departamento de Thorax und Gefäßchirurgie Abteilung en la Universidad de Göttingen.
Tela marinera. En Göttingen, en Alemania, cerca de Hannover, estudió cirugía, descubrió que no era esa su verdadera vocación. Viene a España a estudiar psiquiatría en la especialidad de forense y es licenciado con sobresaliente cum laude. El niño no se ha salido listo.
No voy a ahora tener falsa modestia, pero cuando te gusta algo, es fácil. Es decir, si lo que tiene mérito es sacar un cum laude en algo que no te guste, pero si te gusta, no tiene.
Y luego a mí me gusta porque no se mantienen los caminos recomendados por la ciencia ortodoxa. Te has adentrado siempre en investigaciones que son tabú y no te ha importado cruzar esa frontera hacia lo paranormal, lo que llaman la parapsicología. ¿Has tenido que pagar peaje por salirte del carril?
Bueno, en alguna ocasión, sí. Como soy forense, además, pues siempre los abogados de la parte contraria o fiscal o quien le toque, pues siempre hace alguna pullita, ¿no?, al respecto. Pero estoy muy orgulloso de ello. Y de hecho, creo que no solamente, bueno, el profesor Jiménez del Oso en su día, evidentemente, que también era psiquiatra, entre paréntesis, y gran conocedor de la mente humana, pues abrió esa brecha y yo he seguido continuándolo. Creo que cualquier cosa que pueda suceder sobre esta faz de la Tierra e incluso más allá puede ser candidata al estudio científico. Ya sea, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, pues tiene una vertiente a nivel psicológico, a nivel antropológico, a nivel neurológico, tremendamente importante. Y de hecho, en los países más avanzados hay muchísimos profesionales que se dedican al estudio de esto. Y por eso trabajé con Persinger en Canadá, en la Laurentian University, que es el templo de la conciencia a nivel mundial.
¿Y por qué tú tienes este libro, Experiencias cercanas a la muerte? ¿Por qué te interesa tanto la muerte en una sociedad donde se ha perdido el interés por la muerte hasta el extremo de que hay gente que piensa que no va a morir?
Sí, es verdad, ¿eh?
Está muy extendido.
Muchas veces hablas de esto y hay personas que dicen no hables de ello. Para mí la muerte y el reflejarme en el espejo de la muerte me hace ver la futilidad de las cosas, me hace ver la poca importancia o la mucha importancia que tienen cosas que no le damos en el día a día y desde luego me hace vivir. Y no soy el único, he descubierto muchas personas que una vez que les comento esto, en su intimidad me relatan que sí, justamente la cercanía, el saber que puedes estar muy cerca de ello, les da una energía especial diciendo, hey, no te creas que te queda mucho, aprovecha el tiempo, aprovéstate con los que quieres, saca adelante proyectos, sé osado. Porque de luego
aprovecha el instante, carpe diem, que es lo que tienes y es lo único que tienes.
Lo peor es arrepentirse de lo que no has hecho cuando llegue al final.
Estoy de acuerdo. Oye, ¿qué les pasa a las personas que viven una experiencia cercana a la muerte que dos de cada tres terminan separándose de las parejas?
Sí, muchísimas. Es bastante frecuente, pero por algo, fijaros qué curioso. Hay una experiencia espiritual muy, muy profunda y eso ocasiona en gran parte de ellas unas transformaciones a nivel psicológico, pues también en la que los valores, el abandono de las cuestiones materiales, etcétera, es la que tiene mayor preponderancia, y entonces hay una asimetría muchas veces con la pareja que no ha tenido esa experiencia cercana a la muerte. Y por ende, muchas veces comienzan fricciones y líos y todo esto. Hay que saber entender muy bien a aquellos que han tenido este tipo de experiencia, porque es una experiencia tremendamente y profundamente transformadora.
La verdad es que investigar el alma y donde esté además la consciencia es uno de los puntos de los trabajos de Gaona. No. ¿Consideras que la ciencia puede ahora mismo afirmar que la consciencia no está localizada exclusivamente en nuestro cerebro? O sea, ¿que puede que una parte de nuestra mente no esté dentro de nosotros?
Yo creo que el cerebro, sin lugar a dudas, es el órgano fundamental. Pero me temo que vamos a descubrir en los próximos años cosas que nos van a poder sorprender. Esos acúmulos de neurotransmisores, por ejemplo, a nivel intestinal, esos acúmulos de neuronas también en otros órganos del cuerpo, montones de cosas. Y hay algo que, por ejemplo, cuando Iker Jiménez lo dijo hace relativamente poco en uno de sus programas, mucha gente se le echó encima, pero yo lo veo en pacientes que han sufrido trasplantes, por ejemplo, que muchas veces hay cambios de personalidad. Pero cuidado, no digo que sea necesariamente por el órgano que han recibido. Lo digo porque a lo mejor puede haber algún estímulo de tipo psicológico, el trauma de la operación, no lo sé. Pero hay campos que quedan por estudiar y por eso también he acabado teología ahora en
flipante.
Julio, para poder entender, es que los correlatos culturales, la simbología cristiana, tiene que ver muchísimo con nuestra manera de ser.
Es increíble esta apertura de Gaona y viene con un nuevo libro, Poderosa Autoestima. Atención, los secretos de las mujeres que se aman a sí mismas, de la esfera de los libros. Por cierto, antes que nada, ¿tienes firma? Porque ya me están breando los oyentes. ¿Dónde va? ¿Cuándo va?
Tengo firma, lo pondré en las redes sociales porque estoy convocado para el viernes de la semana que viene, pero resulta que hay una orden, la orden de Caballeros de la Calatrava, que me va a nombrar caballero en Almagro, y me temo que va a tener que cambiar la
fecha. No os preocupéis. Entonces, que si estáis atentos al programa, nosotros os diremos cuándo podéis ir. Poderosa autoestima es uno de los temas de la época, la autoestima.
Sí, y la autoestima, ¿sabes por qué es un tema? Porque mucha gente, y muchos niños sobre todo, también la han perdido. Y la han perdido, pues porque no la han perdido. Para perder algo tienes que tenerlo y luego perderlo. Sino que no han desarrollado la autoestima. El eje de la autoestima fundamentalmente es la sensación de ser capaz. Sensación de ser capaz. Sacar adelante cada una de las vicisitudes, problemas, etcétera, que se van presentando a lo largo de tu vida. Entonces tienes, por un lado, el autoconcepto. El autoconcepto es una especie, fijaros, como esos cofres que aparecen muchas veces en las películas de dibujos animados, llenos de joyas, con doblones, que incita evidentemente a la codicia, ¿no? El autoconcepto sería como ese cofre en el que tenemos, por ejemplo, el conocer idiomas, el ser puntual, el ser cariñoso, todas nuestras virtudes, ¿no? El ser capaz, por ejemplo. Y la autoestima es el cariño, el amor, la admiración que tienes a tu autoconcepto, que no quiere decir para nada ser egocéntrico. Las personas egocéntricas, de hecho, muchas veces son tremendamente inseguras.
Fíjate, ¿eh? ¿Y por qué encuentras ese agujero en la autoestima de los jóvenes actualmente?
Tiene que ver en gran parte con la resiliencia o con la capacidad de sacar adelante cuando tienes un problema. Creo que en ocasiones hemos hecho la vida a muchos niños, a muchos jóvenes, demasiado fácil. Tampoco es cosa que estén picando, evidentemente, carbón, como es lógico, faltaría más, ¿no? Pero creo que esa facilidad, ese evitarles que se enfrenten a problemas, ha generado en muchos chicos falta de autoestima. Entonces vemos, por otro lado, una falta de maduración. La maduración, no podemos olvidar, que se realiza a través de las experiencias, no yendo al médico, no yendo al psiquiatra ni al psicólogo, ni lo venden en la farmacia. Consiste en irse enfrentando a esos problemas, adquiriendo experiencia. Entonces, de alguna manera, eso sirve de vacuna para no ser un adolescente con 50 años, que es lo que muchas veces todavía al día de hoy vemos.
El libro está dedicado a sus dos hijas, el libro sobre la autoestima, que además hace una referencia muy específica a las mujeres. Y, curiosamente, tú te planteas el problema que las mujeres tienen con la autoestima.
Sí. A nivel social, yo creo que ahora mismo hay un totum revolutum, hay muchísimas fricciones, hay muchísimas tendencias y también, bueno, ideologías que se aprovechan además de ciertos aspectos políticos, ¿no?, tirando de la mujer. Y fíjate que es curioso porque tanta liberación de la mujer que se ha ido luchando con mucho sacrificio, lógicamente, y de la que soy totalmente partidario a lo largo de estos años, pero de repente hay un segmento de cierto feminismo radical que ha querido una vez más apropiarse,
colonizar.
Claro, y de repente observamos que ya los hombres, o muchos, no digo todos evidentemente, pero que hay una apertura mental de hace muchísimo tiempo, pero de repente hay un sector de ese ultrafeminismo que ha querido captar la feminidad de las mujeres, ha querido dirigirla y ha querido manejarla, y, al igual que los antiguos machistas, o los que quedan todavía, quieren hacer. Os han dicho, están en contra de, yo qué sé, hasta de la ropa muchas veces que alguien se quiere poner, una mujer se quiere poner, la inducen a pensar de una manera, la obligan en muchos casos. Y justamente el otro día desde cierta radio del noroeste de España me entrevistaban y la entrevistadora parecía, me quedé con mal gusto de boca porque parecía una policía ideológica, ¿no? ¿Y usted por qué? ¿Por qué? Pero así, ¿por qué en la página tal dice esto? ¿Esto no le va a gustar a los grupos feministas? Digo, mire, yo escribo para las mujeres, no para las ultrafeministas, ni feministas, ni nadie. Tengo dos hijas, una de ellas, entre paréntesis, que es biólogo marino, que vive en el Amazonas, en una casa flotante, y es capaz de darle con un Winchester a 100 metros a alguien en la frente. Sí, de hecho, en su WhatsApp tiene una foto subida a una antena en medio del Amazonas, a más de 100 metros de altura. La he criado, en la igualdad no, en lo siguiente. De hecho, hizo sus prácticas en Sinaloa, en Mazatlán, en la cuna del narcotráfico, con una gente que conozco, no del narcotráfico, sino biólogos marinos, una zona de observación de ballenas, etcétera, e impresionante. Es decir, nunca he tratado, creo yo, de una manera con subyugación a ninguna de mis hijas ni a las personas al lado. Creo que la mujer moderna debe desprenderse de absolutamente toda ideología y debe ser ella, buscarse ella. Reflejarse, ir mirando los reflejos que quiere en un momento dado seguir, pero sobre todo ser independiente, ser libre, pero libre de verdad.
La verdad es que el capítulo dedicado a las mujeres es tan amplio en este libro, Poderosa Autoestima, que con motivo de tu firma yo te propongo que nos centremos en la cuestión femenina otro día.
Fenomenal,
¿no? Porque
perfecto.
Hoy hemos abierto Gaona a esa curiosidad de los oyentes que quieren saber quién es y por eso ha visitado nuestra sección de amigos del programa.
Encantado, muy agradecido. No sé a quién le puede gustar, espero que mi madre esté escuchando este programa al menos.
Veo por ahí al doctor Pedro Martínez, a nuestro psicólogo. Vamos a abordar enseguida la hiperadicción adolescente a los videojuegos, el problema con el Fortnite, a lo mejor te quieres quedar también. Sí, sí. Vamos un segundo a la publicidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2. Soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ya es hora de comerse el mundo y qué mejor que empezar por Tenerife, una isla para comérsela a bocados. Disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife, 7 noches en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda BD Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿A partir de qué cantidad puedo invertir?
A partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros especialistas te asesoran en función de qué objetivos tienes y cómo quieres alcanzarlos. Desde un euro al día. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día.
No hay adicciones buenas, pero la noticia de esta semana es la de un chaval que estaba malísimo por los videojuegos. Miguel Soria, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues vámonos a Castellón, donde un adolescente es protagonista, atención, de la primera hospitalización por su intensa adicción a un videojuego que todo el mundo conoce, el Fortnite. Llegó a jugar 20 horas diarias.
Esto es la música del Fortnite o Fornite. Seguramente la audiencia conoce el videojuego, pero por si no fuera así, Miguel Soria se ha puesto a bucear en él.
Someramente es un Battle Royale, es un término que sirve para clasificar a los videojuegos de este tipo. Se basan en enfrentamientos constantes entre jugadores de todo el mundo y en tiempo real. Te bajas el juego, que es gratuito, te registras y te creas un personaje al que le pones armas. Luego vas a una partida con muchas más personas, te puedo hablar de 100, 200 personas, y juegas en un escenario que, bueno, contra todos los demás. Dicho escenario se va poco a poco reduciendo. ¿Cuál es el objetivo? Pues quedar el último en pie. Así suena en acción.
La clave aquí es que cuanto más juegas, más profesional te haces, y hay campeonatos nacionales e internacionales con premios millonarios para el mejor. Imaginaos el estímulo, ¿eh? Y de ahí se genera el problema. Muchas veces los chavales, que son los que más juegan, tienen que dedicarle ya no decenas, sino centenares de horas, llegan a miles, para lograr ser los mejores.
y de esa dedicación tan intensa es de donde puede surgir el problema. En este caso, en el estado adolescente, ha estado ingresado 2 meses en el hospital de día de Castellón y ha sido estudiado por personal del Hospital Provincial, la Universidad Jaume I y el Hospital General Universitario de Castellón. Los resultados son evidentes.
En el caso concreto de este chico, los síntomas eran tremendos: aislamiento en domicilio, rechazo a interacciones sociales, negación a acudir a los servicios sanitarios.
Pues de todo un poco, incluso estaba descuidando casi totalmente su higiene personal. Se negaba a ducharse, entre otras cosas. Es decir, presentaba alteraciones en el desempeño de actividades básicas de la vida diaria.
Tremendo el caso. Don Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, doctor Gaona.
¿Qué tal? Pues yo estoy aquí invadiendo un poquito tu sección, me han dicho.
Visitando.
Encantado de estar contigo y recordando los viejos tiempos.
Muchas gracias. Oye, debo mencionar, a propósito, respecto a las niñas que he hablado antes, de mi pequeña hija Lourdes Piluca, que la he mencionado así de paso, pero por si acaso meto ahí Piluca, una autoestima excelente también. Que no se quede nadie en el
número. Efectivamente, porque hablábamos de la hija del doctor Gaona,
volvamos al Fortnite.
Pero Pedro, esta noticia del Fornite y de este chico de Castellón, seguro que a ti no te ha sorprendido.
Bueno, no, vamos, a ninguno de los profesionales que estamos en torno a la salud mental nos sorprende, pues porque tarde o temprano iba a surgir algún tema de estas características, es decir, algún chico llegaría a un punto en el que ya no sería capaz de contener ese tipo de impulso, ¿no? Porque realmente los juegos están, como vamos a ir comentando a lo largo de la sección, están preparados precisamente para enganchar, ¿no?
Tremendo. O sea, chicos que se encierran ya día y noche en sus habitaciones, que juegan constantemente, que ni siquiera se lavan.
De hecho, fíjate, tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un ratito sobre el tema de la autoestima, ¿no? Son tremendamente eficaces en una esfera, evidentemente, totalmente artificial de su vida. Y de alguna manera también me recuerda a un síndrome japonés, el hikikomori, que también ha tenido bastante, pues...
Bueno, que se han muerto varios chavales japoneses.
Sí, se encierran, empiezan a pedir la comida casi por una escudilla por debajo de la puerta o bien a través de internet. Y finalmente acaban con alteraciones. Hay una versión también muy hispana, que es este hikikomori combinado también con porros. Eso es muy, muy hispano. Es decir, jugar a los juegos, consumir mucha pornografía online, relacionarse con terceros solamente y exclusivamente a través de esta historia y de paso ponerse ciego de porros. Pero claro, lo que pasa es que los psiquiatras, los psicólogos, este tipo de historias, lo que hay que hacer realmente es formar a los padres.
Carmen Candela es no solamente médico, sino madre de muchos hijos y abuela de muchos nietos. Carmen, buenos días.
Buenos días, compañeros. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues supongo que será algo que social realmente también te ha llegado.
Sí, sí. Yo estaba muy preocupada porque por el mundo de las adicciones, que esto al fin y al cabo estamos hablando de una adicción. Y en el caso de este chico de Castellón estaba leyendo que había como en todas las adicciones, un trasfondo emocional. Porque este niño perdió a su madre con una enfermedad muy larga después de 2 años y realmente es muy frecuente el refugiarse detrás de alguna adicción porque... se anestesia el sufrimiento, ¿no? Y entonces yo creo que hay que ir más allá de eso, ¿no? A buscar algo emocional que está funcionando mal. Y luego, aparte, que esto de los videojuegos a mí me parece una trabajera para los padres de ahora. O sea, estar pendiente de tantas cosas en los niños, que de verdad que no quiero desanimar a la gente joven con niños pequeños que nos oyen, pero realmente hay un montón de flancos abiertos para
es una trabajera lo que dices tú. Teníamos un entrevistado esta mañana en el programa de Antonio Raiz, una señora que decía que había puesto a sus hijos a prueba y que habían tenido la sensación de estar un cuarto de hora con el juego cuando llevaban horas y horas y horas, y realmente al final tuvo que localizar a especialistas.
Ahí está la clave, ¿no? Porque muchas veces, claro, miramos, decimos, a ver, el juego tiene una serie de componentes que están diseñados, los desarrolladores realmente lo que van es a intentar que los niños se enganchen o que las personas que consumen ese tipo de videojuegos pues lo vuelvan a repetir, ¿no? Entonces, claro, les miramos a ellos y les demonizamos, ¿no? Les decimos, es que son ellos los responsables de hacer todo esto, ¿no? Cuando realmente lo que están utilizando simplemente son estrategias que están al servicio de todos en cualquier modalidad en lo que es ahora mismo las nuevas tecnologías. Después también decimos los padres. Los padres es que tienen que estar muy pendientes de todo esto, porque si no, realmente, claro, esto genera un problema. Y les metemos a los padres muchísimas veces unas cargas que ellos mismos se asustan y dicen, pero bueno, ¿y cómo hacemos todo esto? Claro, no podemos olvidar que les tenemos que formar, que les tenemos que enseñar técnicas de prevención. Ahí entran también los educadores, es decir, los colegios. Los colegios que son los que están en unas edades en las que ellos sí que también pueden contribuir no solamente a enseñar a los padres, sino también a los chavales.
¿Y qué recomendarías a los padres que estarán tan preocupados oyéndonos?
Yo lo que les recomendaría, lo que siempre se suele decir, es lo obvio, es decir, tienen que estar muy atentos a cómo son sus hijos, tienen que saber y ser conscientes de no solo y exclusivamente qué hacen, sino de cómo son, es decir, sus personalidades, sus estilos, sus formas de afrontar las cosas, de dedicarles tiempo, ¿no? Y una vez que conozcan todo esto, tendrán que ver si son capaces ellos de solventarlo, de dirigirlo o de si tienen que utilizar a profesionales.
Y luego evitar el aislamiento. Para mi gusto, nada más tenemos que observar, ¿no? Cuando vamos a un restaurante o incluso por la calle o cuando hay alguien esperando a alguien en la puerta de una casa. Todo el mundo, niños, cuando tienen el teléfono, adolescentes, incluso nosotros los adultos, estamos pegados al móvil. O sea, dejamos de observar lo que pasa a nuestro alrededor. Es como un imán y yo creo que realmente tiene muchísimas ventajas, como hemos hablado muchísimas veces, pero somos nosotros los que tenemos que tener la atención de decir, en la mesa no se pone el móvil. Estamos comiendo o estamos charlando o haciendo una sobremesa, el móvil fuera. O sea, tenemos que estar atentos a esos pequeños gestos, porque yo creo que el inicio, el cuando ya tienes el problema encima y te das cuenta, es cuando tu hijo no sale de la habitación, pero tú estás con el teléfono, viendo la televisión, o cocinando, o trabajando, o haciendo cualquier cosa y no te vas dando cuenta, se te va resbalando por los dedos ese aislamiento. Mm.
Sí, además existen, como bien sabéis, versiones de todos estos juegos para jugar en consola, habitualmente en un portátil, en el móvil, con lo cual vas saltando con tu misma identidad de una plataforma a otra. Los chinos, como buena dictadura comunista que son, hace pocos días prohibieron un cierto tipo de juegos, videojuegos en adolescentes y tal y cual. Evidentemente eso es como ponerle puertas al campo, porque no sé cómo lo van a...
Claro, realmente, no se puede controlar.
Efectivamente, ¿no? Y además hay un factor, creo, que distorsiona muchísimo y en contra. Familias monoparentales, que no es que es porque sean solo monoparentales, sino tienen obviamente el doble de trabajo que si fuesen dos.
Por supuesto.
Y encima no hay abuelos, tíos alrededor, primos que controlen. Otro tipo de diversión creo que también es muy importante. Fíjate que los islandeses han tenido una serie de medidas muy draconianas, pero como sabéis, que lo hemos comentado en alguna ocasión, han tenido bastante éxito, ¿no? Es decir, menores de edad, los fines de semana, a partir de las 10 de la noche, ni uno en la calle, y todos los fines de semana han invertido en deporte una barbaridad a la hora de que, bueno, esos sábados, esos domingos tengan que estar levantados para estar haciendo deporte.
Mira, yo he leído que este juego, el del que estamos hablando,
del Fortnite,
actualmente tiene 200 millones de jugadores, sí, a nivel mundial. 200 millones. O sea, es muy heavy, ¿eh?
Yo creo que es el heredero, en parte, de otro que también tenía mucho éxito y sigue teniéndolo, que es el World of Warcraft.
Sí.
Ese es, también es un juego en el que tienes una identidad, en el que te vas transmutando, puedes cambiar de personaje, de sexo, de aspecto, etcétera, etcétera. Yo participé como forense en un caso en Canarias en el que un chico había asesinado a un señor. Este chico era adicto, no digo que le asesinase por ser adicto, pero es verdad que su salud mental se encontraba menoscabada. Me explico. Jugaba día, noche y madrugadas. De hecho, fijaros qué llamativo desde el punto de vista forense, asesinó a este señor con la mano derecha, a pesar de ser zurdo, y él mismo me explicó que era lo que utilizaba en esos cuchillos virtuales en el juego. No solamente eso, sino que fue capaz de contar las 30 y tantas puñaladas que le dio. De hecho, rompió 3 cuchillos. Y al acabar ese brutal y sangriento asesinato, entre paréntesis, con una persona que no conocía apenas, volvió a su apartamento, porque él era oriundo de Canarias, y adivina qué empezó a hacer. A jugar online otra vez al juego.
Después ¡qué de barbaridad!
Un hecho tan aberrante. La policía la encontró ahí, de hecho, jugando.
Claro, porque esto no solamente se genera, sino que engancha, se mantiene, queda latente. Es decir, si es que es muy serio, y estábamos apuntando hacia muchísimos factores, ¿no? Hay uno de ellos, el doctor Gona decía que hay algunos países que ellos mismos, la propia sociedad, ha tomado cartas en el asunto.
Y ha puesto que se están dando cuenta en China, claro, cuando hablamos de eso, es que ven que es un problema social.
En otros lugares, también actuaciones coercitivas al 100% también hay que evaluarlas porque también tienen sus contrapartidas, ¿no? Pero lo que sí que está ahí en la mesa es que se necesita invertir en prevención, se necesita definir claramente lo que es la prevención y se necesita meter profesionales que vayan actuando sobre todo esto.
Porque sobre todo eso te quería preguntar, Pedro. ¿Esto tiene remedio? Porque nos estarán escuchando padres que ven que los chavales tienen una luz, un rayito de luz debajo de la puerta toda la noche, que son chicos ninis que ya ni estudian ni trabajan, que lo mismo, como decía Gaona, también consumen drogas, que están aislados socialmente y que emplean decenas y decenas de horas en esto.
Claro, pero tú me haces la pregunta mágica. ¿Esto tiene solución? El doctor Gaona, como él bien sabe, trabajamos en el tema de las adicciones y sabemos que la mejor forma de controlar una adicción es que no aparezca. Por ello,
y el adicto
hay que
lo es siempre. El adicto lo
luego,
es siempre.
Luego, a partir de ahí, sí, podremos actuar en diferentes niveles de actuación, pero siempre, como mucho, conseguiremos la latencia de un problema. Pero el problema va a estar ahí, ¿no? Que se puede manifestar en cualquier momento. Hay que apostar porque, y a esos padres hay que decirles que, hombre, si ya tienen un hijo así, si ya tienen un hijo que ya no es tan pequeño, pues obviamente tienen que acudir a centros donde les vamos a ayudar a que vayan gestionando ese problema y a que tenga el menos daño posible. Pero que lo mejor sería que se intentase prevenir, que se actuase mucho antes para que no apareciera.
Y la mejor manera de prevenir, sin lugar a dudas, es con cosas del mundo real, como por ejemplo, en los jóvenes es un remedio, una vacuna para el tema de las adicciones y, sin lugar a dudas, es el deporte.
El deporte. El deporte. Decía Carmen, además, que esto es un perfil, ¿no? Que la adicción permanece.
El adicto lo es siempre. A mí eso me trastorna muchísimo, pero es una realidad. Y luego, quiero decir, es que claro, siempre hablamos de los padres porque los responsables somos los padres, un poquito, por lo menos, ¿no? Y refugiarse detrás de alguna adicción para ir gestionando emociones desagradables, tenemos que, a mí la palabra empoderar no me gusta nada, ¿vale? Pero capacitar a nuestros hijos para ir gestionando y no evitarle emociones desagradables. No sé si me explico. Es lo que decía Gaona un poquito antes y lo hemos comentado muchas veces, que los niños necesitan enfrentarse a la realidad con la crudeza de la vida, con el dramatismo que tiene la vida. Y muchas veces eso es lo que evitamos a los niños y realmente no les capacitamos para nada. Y gestionan mal las emociones y se refugian siempre detrás de alguna adicción.
¿Y dónde está,
adicción?
Carmen, si me lo permites, esa asignatura que es lo que es la inteligencia emocional desde edades tempranas? ¿Dónde está esa asignatura? Ya sea transversal, ya sea una asignatura que esté metida en el currículum, ¿dónde está? No aparece en ningún sitio, ¿no?
Y ojito, que ha habido películas, ¿os acordáis de One Player Ready? Vienen cosas más adelante de realidad virtual en la que esta realidad va a invadir la mente y muchos jóvenes, desgraciadamente, pueden caer en la tentación de vivir en universos paralelos tridimensionales.
Eso.
Pues este
patético,
menor
eso.
Va a estar hospitalizado, el de Castellón del que hablábamos, 2 meses por su adicción al fornite. O sea que al final incluso hay que sacarlos del núcleo familiar.
Hay que sacarlos del núcleo familiar, claro, porque entre otras cosas habrá unas estimulaciones, habrá una serie de conductas que no haya podido realizar aún así. Bueno, pues vamos a ver qué pronóstico tiene y ojalá que sea el mejor.
Pues este es el espacio. Pedro Martínez, muchísimas gracias. Carmen Candela, un abrazo muy fuerte. Y José Miguel Gaona, gracias por quedarte.
Muchas gracias por haberme dejado participar.
Tengo que llamar a mi madre, será después de las noticias.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.